10 de la mañana, 34 minutos, y ya nos metemos con el nuevo informe de la Comisión Provincial por la Memoria, porque durante el año pasado la Comisión relevó datos a partir de su tarea de monitoreo de lugares de encierro y políticas de seguridad. Estos resultados del año pasado alcanzaron un triste récord de 39.927 personas detenidas a disposición del Poder Judicial, y según lo aportado por el Servicio Penitenciario Bonaerense, el 56% de estas personas están en carácter preventivo, sin determinación de inocencia o culpabilidad de los delitos imputados. Este informe de la Comisión se va a presentar mañana a las 6 de la tarde en el anexo del Senado de la Provincia de Buenos Aires, esto es en La Plata. Además, hay un dato muy relevante en este informe, que es que se registraron 145 muertes por cárceles en la provincia, 145 muertos en las cárceles y un agravamiento de las condiciones de encierro. Para conocer más detalles del informe, estamos ya en comunicación con Roberto Cipriano, secretario de la Comisión Provincial por la Memoria. Roberto, ¿qué tal? Buenos días. Diego te saluda.
Buen día, Diego. ¿Cómo te va?
Bien, Roberto. En principio, la preocupación de cada año cuando conocemos sus informes por ver la enorme cantidad de personas que no tienen sentencia firme, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Es un problema estructural del sistema que, bueno, justamente contradice estos discursos que hoy están en los medios en relación a la puerta giratoria de la justicia, ¿no? De que la gente entra y sale como si nada. Porque, bueno, es una demostración de que la gente entra y queda detenida esperando un juicio que va a tardar año y medio, dos, y además con serios problemas en todo lo que tiene que ver con la investigación judicial. Vos calculás que un 20% de esas personas, o sea, del total de personas detenidas, ¿no?, van a ser sueltas después en un juicio porque no son responsables, se imputan. Asistimos a un sistema que detiene mucho, que detiene mal. Y bueno, eso se paga, digamos, con eso, ¿no? Ya te digo, un 20% en todos los juicios orales terminan absueltos, e incluso en los casos que ha habido de juicios por jurado en la provincia, el 50% fue absuelto, digamos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ahí un indicador de lo mal que está funcionando el sistema judicial, el sistema criminal en la provincia.
¿Y cómo está este tema de la participación del juicio por jurados, que la sociedad pueda formar parte de los veredictos?
Mira, los datos del 2015 son estos que te decía, digamos, ¿no? Ha habido un 50% de condenas y un 50% de absoluciones, lo cual es bastante interesante de analizar, ¿no? Todavía no tenemos evaluaciones más finitas sobre los casos y cómo fue el desempeño, pero lo que sí despeja esta estadística es la idea de que, bueno, el juicio por jurado iba a traer más punitividad. Yo creo que es interesante para analizar y que hasta ahora viene siendo, ya te digo, no tengo elementos de caso a caso cómo ha funcionado el tribunal, pero este me parece que es un indicador interesante para tener en cuenta.
Hablábamos de la falta
positivo, ¿no?
Sí, claro. Hablábamos de la falta de condenas firmes en las cárceles de la provincia de Buenos Aires, pero el otro dato sin duda relevante y alarmante es la cantidad de muertes en las cárceles y también el agravamiento de las condiciones de encierro. ¿Qué nos podés contar al respecto de esto?
Sí, muertes que son, el 65% de esas 145 muertes son muertes por cuestiones de salud tratables, digamos, ¿no? Es decir, la gente se muere de tuberculosis, de VIH, de neumonías, enfermedades que si fueran tratadas de manera adecuada no producirían la muerte. Promedio de edad, además, estamos hablando de, el promedio de edad de muertos son los 39 años, digamos, ¿no?, en las cárceles. Y el otro dato interesante es que hay 12 casos de suicidios dentro de esos 145, y el promedio de edad de esas personas son los 24 años, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí es un sistema que realmente no, nosotros siempre lo decimos, digamos, ¿no?, no solo no respeta derechos, no solo viola los derechos humanos de manera permanente, sino que además provoca muerte, ¿no? Provoca muerte no solo por la violencia que ejerce y deja ejercer, sino porque, bueno, cuestiones básicas en la atención sanitaria no están garantizadas. No hay profesionales, no hay medicamentos, no hay derivaciones a los hospitales, una serie de cosas que terminan provocando este índice.
Dentro del informe también se habla de 12.000 hechos de torturas denunciados. Suponemos que los denunciados son muchos menos de los que suceden en realidad, pero quería preguntarte cómo hace una persona privada de su libertad para poder hacer una denuncia por torturas.
Es muy difícil porque realmente el sistema judicial en ese sentido ha generado permanentemente impunidad. Estos hechos no se investigan, estos hechos no llegan a condenas, ¿no? Esto está analizado en el informe también. Hubo el año pasado, para que te des una idea, cerca de de 3.900 denuncias de torturas y malos tratos contra agentes penitenciarios y policiales, de los cuales el 50% fueron caratuladas como severidades, vejaciones, que son delitos leves, con penas menores a los 5 años, y apenas 11 casos de los 3.900 fueron caratulados como torturas, ¿no? Es decir, es un delito que tiene una pena muy elevada, equiparable al homicidio. Entonces, uno ve que la justicia, cuando se posiciona frente al tema, efectivamente no lo hace en clave de investigar y dimensionar el problema. Por eso, bueno, ahí también decíamos, hemos relevado 18.000 hechos de tortura, de los cuales se denunciaron esos 12.000, porque, bueno, muchas veces la denuncia está relacionada con la decisión de la persona de hacerlo, ¿no? Y, bueno, y en ese sentido, muchas personas no denuncian porque evalúan que esto no tiene ninguna posibilidad de prosperar y porque evalúan que el riesgo que corren denuncian es mucho mayor, ¿no?
Uh-huh. Roberto, durante el año pasado seguimos con preocupación también las novedades de mujeres que fueron desplazadas de los pabellones donde estaban para que algunos genocidas tengan un lugar más cómodo. Estos desplazamientos nos preocuparon muchísimo y nos llevó también a pensar qué ocurre con las mujeres que están detenidas con sus hijos, esas condiciones de detención. ¿Qué nos puedes contar al respecto de esto?
Bueno, y las condiciones son tremendas también de las mujeres con sus hijos. El informe releva incluso un fallo de un juez de San Isidro, el juez David, muy interesante, que hizo una inspección a la unidad 33 acá en Los Hornos y ordenó el arresto domiciliario de todas las personas que estaban, de todas las mujeres alojadas con sus hijos. Bueno, después cada juez, algunos se opusieron a esa medida, pero hubo cerca de 20 mujeres que efectivamente a partir de esa decisión pudieron acceder al arresto domiciliario. En general, las mujeres detenidas son un porcentaje importante, casi te diría más del 50% están detenidas por el narcomenudeo, es decir, son mujeres con pequeñas dosis de droga, ¿no es cierto?, que fueron detenidas, o en allanamientos que se hacen en las casas en las cuales algún familiar vende la droga y quien está es la mujer y por lo tanto le imputan el delito y la detienen. Es decir, estamos hablando de situaciones que desde el punto de vista de la gravedad del delito no son importantes. Más allá, por supuesto, uno dice, pero por supuesto que todos los delitos deben perseguirse, pero estamos hablando, ya te digo, de delitos de penas menores, de penas leves, donde terminan muchas veces las mujeres como únicas responsables de una situación de la que no son responsables, y bueno, y la afectación que eso trae en la familia, ¿no?, en el grupo familiar y en los pibes que terminan en la cárcel también, son pibes menores de 4 años, que vos los ves y bueno, se crían en la cárcel, ¿no? Se crían en el régimen penitenciario, con todo lo que eso trae como consecuencia para la psiquis de ese pibe.
Uh-huh. Otro tema que nos parece importante dentro de esto, lo estuvimos discutiendo con las compañeras de Yo No Fui, una asociación civil que trabaja con talleres, encuentros y proyectos productivos, con mujeres que recuperan la libertad y con mujeres que todavía están privadas de su libertad. Y ellas nos presentaban la idea de que la cárcel a veces se vuelve incluso un horizonte de inclusión, más allá de todos estos problemas gravísimos que venimos manifestando, ¿no? Pero que para muchas la falta de certezas de los laburos afuera, los niveles de violencia en los ámbitos familiares, en los barrios a los que deberían volver, las hace pensar que la cárcel puede ser un horizonte de inclusión, ¿no? ¿Cómo ves esto y si es un discurso que has escuchado, una preocupación que existe?
Mira, yo no conozco el detalle, conozco el trabajo de las compañeras, yo no fui y lo respeto, no conozco en detalle cómo llegan a esta conclusión o bien cuáles son los alcances que tiene. En principio no me parece, digamos, que la cárcel esta incluya a nadie ni permita la reinserción de nadie. Yo creo que todas estas mujeres, digamos, más allá de la situación de pobreza estructural que puedan tener y de las necesidades básicas insatisfechas cuando están afuera, la cárcel de ninguna manera puede verse desde esa perspectiva porque lo que hace es vulnerar derechos, ¿no? De manera estructural, sistemática. Nunca alguien puede decir que está mejor en la cárcel que afuera porque bueno, y menos si estás con tus hijos, digamos, ¿no? Por la afectación que ese pibe puede tener. Yo creo que, bueno, insisto, no sé los alcances de la afirmación, pero creo que sí el Estado tiene falencias serias, incluso en lo que tiene que ver con el acompañamiento de las personas cuando salen de la cárcel, en este caso con las mujeres, ¿no? Si todo lo que es el patronato de liberados, hay determinadas instancias estatales que deberían funcionar, no lo están haciendo, y eso provoca justamente, y muchas veces, que la mujer quede, o la persona que va al arresto domiciliario quede en soledad, no tenga recursos para sobrevivir, y en muchos casos tenga que volver al delito, digamos, para poder comer, digamos, ¿no? Entonces, bueno, es muy complejo el tema, pero me parece que pensarlo desde esa perspectiva puede conducir a un error, ¿no?
Sí, más que nada no digo que sea una conclusión que lo consideran buena, sino cosas que dan vueltas en las conversaciones, en distintos talleres, claro, encuentros, como una... Claro. Preocupación incluso, ¿no? Estamos dialogando con Roberto Cipriano, secretario de la Comisión Provincial por la Memoria, de este décimo informe anual de la Comisión Provincial, conociendo las condiciones de detención en la provincia de Buenos Aires. Anoche veíamos en el programa de Jorge Lanata a los intendentes del conurbano hablando de la inseguridad, y esto incluye a intendentes de la Alianza Cambiemos, como también del Frente para la Victoria, y todos coinciden en que hacen falta más fuerzas federales, más despliegue de distintos policías, y también ahora aparece la discusión y se pone en tela de juicio la formación de los policías. Claro. ¿Cómo incidir en estos debates, Roberto, para entender que muchas veces la policía es la que forma parte y regula los delitos que después criticamos y nos preocupan?
Bueno, esa es la complejidad del tema, ¿no? Cómo el discurso fácil, el discurso sin mucho sustento, gana espacio en los medios, cómo la clase política recurre a discursos fáciles para explicarlo y para de alguna manera conectar con determinados sectores de la población que reclaman esta mano dura o esta profundización de las políticas de seguridad como las conocemos, digamos, porque la provincia de Buenos Aires desde el 2099, el año 99, desde Rucaufo hasta acá, las políticas han sido las políticas de mano dura, las políticas de saturación territorial por parte de la policía, esa regulación que de la que recién hablabas, del delito de parte de la policía en los territorios, la complicidad, digamos, que la policía establece en ese control territorial con las bandas de distintos tipos de delitos. Es decir, yo creo que la verdad, digamos, ¿no?, que no se aporta realmente a cambiar esta situación con esas declaraciones o con esos planteos. Por supuesto que es un problema complejo el tema de la seguridad, pero hay que analizarlo, hay que discutirlo, incluso con información, digamos, certera, con diagnósticos más específicos. Vos calculás que la prensa no construye información fiable, no construye buena información. Vos decís, bueno, el tema de los homicidios dolosos, ¿no? Los homicidios dolosos, sé bien, tenés casi en 2015 la misma cantidad de homicidios dolosos que en 2009, es decir, se ha venido manteniendo en los últimos años la cifra de homicidios dolosos, y es más, de 2014 a 2015 bajó, digamos, la cantidad de homicidios dolosos, ¿no? Homicidios dolosos que no solo, estamos hablando de aproximadamente 1.200 personas, digamos, ¿no?, fallecidas por distintos hechos, pero muchos de ellos son 1.217 personas murieron en 2015 y en 2014 murieron 1.478 personas en distintos hechos. Pero un porcentaje importante de estos hechos son hechos, en el 50% de estos casos, son hechos donde las personas se conocían, ¿no? Es decir, donde ha habido situaciones de problemas de vecindad o situaciones de violencia familiar, femicidios, situaciones... Es decir, yo digo, bueno, cuando uno analiza estos indicadores también, pues sí, bueno, eso es tal vez la situación más grave de cualquier situación de vida, ve que las estadísticas se vienen manteniendo, es decir, no ha habido un agravamiento de la cantidad de homicidios dolosos. Es más, ha bajado. Del 2013 al 2015 bajaron, ¿no? Entonces, dice, bueno, ese es un elemento a tener en cuenta, como hay otros tantos más, digamos, la cantidad de investigaciones penales preparatorias, poder analizar cómo va evolucionando el delito en cada municipio. Todo esto que realmente permitiría enriquecer el debate y encontrar la posibilidad de discutir las políticas con otra rigurosidad, no está, digamos, esos espacios no se generan. Lo que se requiere es enseguida, bueno, más fuerzas federales, más... Bueno, esto lo que genera es mayor vulneración de derechos para los sectores populares, para los sectores más pobres, en las villas, pero no resuelve el problema de la inseguridad, porque, insisto, hay elementos que no se tienen en cuenta.
Uh-huh. ¿Te parece preocupante, digamos, que se reivindique un homicida como Daniel Oyarzún, o se intente comprenderlo? Me refiero al carnicero, y que incluso el presidente tome partido diciendo que un ciudadano sano debe esperar el veredicto en su casa.
Me parece gravísimo, digamos, ¿no? Me parece gravísimo, me parece que daña la institucionalidad de la democracia, me parece que... La verdad que el presidente no es un comentarista de un programa de chimento, el presidente es quien tiene la responsabilidad de diseñar políticas que resuelvan estos problemas, entonces lo que tiene que hacer el presidente es tener un poco más de cuidado con esas declaraciones y efectivamente pensar en qué está haciendo el gobierno nacional en relación a estos temas, digamos. Cuando vos ves a nivel nacional se están proponiendo leyes que lo único que van a hacer es profundizar el sistema penal conforme está concebido hoy. Ahora se acaba de aprobar el proceso de flagrancia a nivel federal. Esto va a hacer que exploten las cárceles federales de gente, ¿me
¿por
entiendes?
¿Qué?
Porque la flagrancia implica la policialización de la justicia, implica que vos le dejás a la policía la capacidad de detener, llevar ante la justicia a quien la policía considera que tiene que detener y que se condene rápidamente en un proceso expedito, ¿no? De muy pocos meses. Vos calculás que en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, el año pasado se detuvieron 35.000 personas. De esas 35.000 personas, con intervención del Ministerio Público Fiscal, de esa cantidad de personas, el 90% fueron casos que la policía detuvo sin orden judicial previa, en flagrancia, ¿no? Y apenas un 10% son casos donde la justicia previamente detuvo a partir de una investigación del hecho. Entonces, bueno, esto es lo que provoca, digamos, es entregarle a la policía las investigaciones, entregarle a la policía la disposición de la justicia, ¿no?
¿La flagrancia qué sería como ejemplo?
Cuando la policía agarra a alguien cometiendo un delito, ¿no? O dice que agarró a alguien cometiendo un delito, pues después está también la gran cantidad de causas armadas, digamos, que la propia policía genera en el territorio, ¿no?
Puede ser el robo de un celular, por ejemplo.
Por ejemplo, exacto. Sí, por eso. Son además delitos siempre de menor cuantía, digamos, ¿no? El 50% de esas detenciones son delitos con penas menores a los 3 años. Entonces,
claro.
Bueno, son pequeños delitos, digamos. El delito complejo, el delito de las grandes bandas, ese delito nunca lo va a atrapar la policía, que en general tiene connivencia y tiene un entramado de relaciones ahí importante.
Roberto, lo último es preguntarte cómo es el diálogo con las autoridades de los nuevos gobiernos, tanto a nivel nacional como provincial, de una organización como la Comisión Provincial por la Memoria. ¿Hablan con Ritondo? ¿Hablan con Bullrich? ¿Estos temas están en una mesa de discusión?
No, mira, en general con las autoridades nacionales no, es trato con las autoridades provinciales. Sí, hemos tenido reuniones con la gobernadora, con Ritondo, con el ministro de Justicia también, con el secretario de Derechos Humanos. Es decir, realmente la comisión es un organismo público autónomo que cumple esta función de control, digamos, de las políticas, ¿no? De seguridad, las políticas penitenciarias, de niñez y de salud mental. Y entonces en esa clave, digamos, por supuesto que les presentamos los diagnósticos, que discutimos con el gobierno, digamos, cuáles son las políticas que se implementan o no se implementan. Siempre ha sido una actitud constructiva, no solo con esta gestión, sino con las anteriores también. Una relación que además de plantear, digamos, las cosas que están mal, también denuncia, cuando tiene que denunciar, digamos, las violaciones de derechos humanos.
¿Ya se vislumbra algún tipo de cambio en las maneras de conducir los penales de la provincia de Buenos Aires o todavía no estamos viendo modificaciones sustanciales?
No, y ese es el problema, no estamos viendo propuestas estructurales que reformen estas políticas, con lo cual, si no se decide, si no se toma la decisión política de ir a fondo, de democratizar, digamos, ¿no?, estas instituciones, lo que va a hacer es profundizarse esta crisis que venimos denunciando, ¿no? Esto no está pasando todavía. No hay medidas todavía que sean efectivas para combatir todo esto que denunciamos.
Gracias, Roberto, como cada año, por comentarnos cada uno de los puntos de este informe que se va a presentar en el día de mañana allí en La Plata, en el anexo del Senado. Que tengas buen día.
A ustedes un gran abrazo, nos vemos.
Roberto Cipriano, secretario de la Comisión Provincial por la Memoria, un nuevo informe anual de la situación en las cárceles. Estamos hablando de que en el año 2015 se alcanzó un récord de 39.927 personas detenidas a disposición del Poder Judicial. El 56% de los detenidos en la provincia están presos sin condena firme, es decir, no son ciudadanos sanos que pueden esperar en su casa un veredicto y están en la cárcel.